linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último son los partidos de la ida de Champions League que acaban de terminar. Cuartos, el Barça ha ganado 2-3 al Paris Saint-Germain. Pedazo resultado. También ha ganado el Atlético de Madrid 2-1 al Borussia Dortmund aquí en Madrid. La semana que viene se deciden los cuartos. El Pla de Llobregat ha declarado 3 días de luto tras el último caso de violencia machista, de violencia vicaria. Como te venimos contando, un hombre ha asesinado a su mujer y a sus 2 hijos gemelos, niño y niña de 8 años. Luego se ha suicidado, se ha tirado al tren. Esta tarde en la plaza del Ayuntamiento se ha guardado un minuto de silencio roto por los aplausos de los vecinos. Estamos ante el 9º crimen machista en lo que llevamos de año, que dejan además 7 menores asesinados por sus padres. Mañana, en nuestro tema del día, abordaremos este drama. La noche también nos deja la primera lista de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. El primero en acudir será el propio Koldo el día 22 de abril. 2 días después está citado el exministro Salvador Illa. Luis Santamaría es el portavoz del PP.
Vamos a intentar averiguar por qué unos señores, mientras los españoles estábamos confinados y mientras los españoles sufrían en pandemia, se dedicaron a comprar Ferraris, a visitar las mariscadas y a todas esas cosas a las que nos tienen acostumbradas, desgraciadamente, las tramas de corrupción que se refieren al Partido Socialista. Vamos a poner luz y taquígrafos.
Pedro Sánchez trata de combatir el desgaste de este tipo de temas con otra gira internacional para impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado. Mañana emprende viaje para reunirse con varios líderes europeos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha decidido hacer del reconocimiento de Palestina uno de los ejes de su política exterior y además sin la menor intención de informar previamente a la oposición como fue tradición. Este jueves Sánchez compartirá en Varsovia una cena informal con otros líderes europeos, convocada por el presidente del Consejo, Charles Michel. Ya aprovechará la ocasión para tratar la crisis de Gaza y la apuesta por Palestina como Estado. Al día siguiente, el presidente pondrá rumbo a Noruega y a Irlanda, donde se verá con los primeros ministros de ambos países. Ya el lunes recibirá en Madrid a su homólogo portugués y el martes viaja a Eslovenia y a Bruselas para verse con sus primeros ministros antes del Consejo Europeo del miércoles y jueves. La Moncloa busca pintar a Pedro Sánchez como un líder internacional, alejándolo de la compleja escena nacional con la amnistía y sobre todo la corrupción.
Del exterior te cuento la repercusión política que está teniendo en Estados Unidos la decisión del estado de Arizona de prohibir casi en su totalidad el derecho al aborto. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina en noviembre. Todo apunta a que va a ser un tema que entrará de lleno en campaña electoral. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La decisión del Tribunal Supremo de Arizona de dar validez a una ley de 1864 que legaliza el aborto con la única excepción del peligro de muerte para la madre ha elevado el tono de la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, confirmando que el aborto será un argumento clave en las mismas. Arizona, que en 2020 dio la victoria a Biden por apenas 10.000 votos, volverá a ser crucial en 2024 y la decisión de su Tribunal Supremo ha supuesto un profundo dolor de cabeza para los republicanos y un inesperado regalo político para los demócratas, candidatos republicanos que antes de la sentencia hablaban de esta ley de 1864 como de una excelente ley, cambian radicalmente de opinión ante unas encuestas que afirman que el 62% de los votantes de ese estado quieren una regulación del aborto.
Elect me. I'm in a 20th
Elíjanme a mí, era el mensaje del presidente Biden ante esta sentencia, un Biden que en esta breve declaración confundía el siglo XX con el siglo XXI.
El debate sobre el aborto llegará también mañana al Parlamento Europeo. Se vota una resolución no vinculante que pide incluirlo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es el último punto de la sesión, así que se votará ya pasado el mediodía. El título es El derecho al aborto como derecho fundamental de la Unión Europea. Y el texto lo han elaborado 4 grupos, socialistas, verdes, liberales e izquierda. Pase lo que pase mañana, es una resolución no legislativa, así que no es vinculante. Incluso si se aprueba, será solo una declaración política. Pero es un paso más en la campaña, que se presenta como promoción de la mujer y habla de la atención sanitaria, que es una competencia nacional de los países. Así que cambiar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para incluir el aborto, no mañana, sino más adelante, requeriría un acuerdo unánime de los 27.
Y este jueves también vamos a estar pendientes de la reunión del Banco Central Europeo, que no prevé cambios en los tipos de interés. Pese a la bajada de la inflación, habrá que esperar al menos hasta junio para que baje el precio del dinero. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. No hay dudas entre los analistas. Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Será una reunión en la que nosotros estaremos pendientes de lo que apunte para junio, o que es la siguiente reunión, o para el futuro, más que de lo que podamos pensar que pueda ocurrir en esta reunión, que más bien va a ser poco porque va a dejar inalterados los tipos de interés.
Unos tipos que están en el 4,5%, es un nivel más alto desde el 2001. ¿Y qué pasará a partir de junio?
Creo que lo más razonable en este caso es que haya unas 3 bajadas, la primera en junio, y se quede en el en torno al 3,75.
Un alivio, pero unos tipos aún elevados que van a seguir presionando el coste del crédito y de las hipotecas. No hay que olvidar que hace 2 años los tipos estaban en el 0%, así que no hay que descartar que pueda llegar la tan ansiada remuneración de los depósitos de los ahorros en el banco.
Y quiero terminar como empecé, con fútbol, pero en Bilbao, porque a esta hora ya está todo preparado con un dispositivo especial de seguridad para algo histórico. La salida de la gabarra 40 años después. Los jugadores navegarán por la ría de Bilbao para celebrar la Copa del Rey, que ganaron el pasado sábado en Sevilla frente al Mallorca. COPE Bilbao, José Luis Martín, buenas noches.
Buenas noches. Bilbao contiene la respiración de cara a un jueves mágico que se ha hecho derogar 40 años. Mañana, a partir de las 4:30 de la tarde, la gabarra del Athletic volverá a surcar la ría del Nervión desde Guecho hasta el Ayuntamiento bilbaíno, flanqueada por 160 embarcaciones de todo tipo y con el equipo a bordo, ofreciendo la Copa del Rey a la sociedad bilbaína y vizcaína en general. Se espera que hasta 1 millón de personas ocupen los márgenes de la ría, por lo que se ha organizado un dispositivo de seguridad inédito, con más de 1.200 efectivos, incluyendo embarcaciones, helicóptero y hasta un dron submarino. Tras la recepción en el Ayuntamiento, el Athletic ya en bus recorrerá las calles del centro de la ciudad para despedirse en plena Gran Vía en la sede de la Diputación.
El Parlamento Europeo ratificaba esta mañana la polémica reforma migratoria, precisamente cuando el Parlamento Español ha decidido responder positivamente a una iniciativa popular para regularizar alrededor de 400.000 inmigrantes. Sin apartar la vista de nuestras costas, hace 3 semanas se contabilizó que España rozaba ya los 16.000 inmigrantes ilegales en lo que va de año. Bueno, te invito a que nos acompañes a uno de los países de origen de estas personas, a las que no les queda más alternativa que echarse al mar. Te hablo de uno de los lugares más pequeños de África, Benín, y verás de qué manera aparentemente sencilla se busca una solución. Verás cómo se trabaja en esa tierra. Benín está en un lugar privilegiado del Atlántico. A priori podría ser un país próspero, pero nada más lejos de la realidad. Ir a buscar agua se ha convertido en la principal tarea de sus habitantes. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso directo al agua potable. Los principales damnificados, como siempre, los niños. Más de 1,5 millones de pequeños mueren antes de cumplir los 5 años por culpa de enfermedades como la diarrea, que son consecuencia de la falta de agua limpia. El norte y el sur de Benín son dos realidades distintas. Mientras el sur está más desarrollado, allí los misioneros llegaron hace 170 años y comenzaron con la escolarización. El norte del país vive en un entorno muy, muy pobre, arrasado por el cambio climático, lindando con el terror yihadista. Es aquí donde la Fundación Alaine, una organización sin ánimo de lucro española, lleva años trabajando en esa zona de Benín. En la última campaña han unido a la salud nutricional la dotación de bombas para suministrar agua potable. Los llaman, y con razón, pozos de vida. Esta noche le pone el lazo a la linterna a Paloma Serrano con nuestra historia bonita y vital del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Niki, fíjate, apunta. Niki es una comunidad que se encuentra a 530 kilómetros de Cotonou, la capital de Benín. Y esa distancia y las malas comunicaciones han terminado por aislar a aquella población. Carlos es uno de los voluntarios de la Fundación Alaine, que ha estado allí precisamente. En 2012 decidió dar el paso y desde entonces colabora con ellos. En todos los viajes, la imagen es la misma.
Es un círculo pernicioso, ¿no? O sea, ellos beben esa agua que está en unas condiciones que no son para nada aceptables, les hace daño, los niños, por ejemplo, cogen una diarrea, los tienen que hidratar, los hidratan con el mismo agua que les está produciendo la diarrea y así, pues bueno, tienen el índice de mortalidad infantil anterior a los 5 años que tienen.
Las enfermedades no son la única consecuencia a la falta de agua, aunque no lo parezca, también está relacionada con el acceso a los colegios, porque con los pozos no solo se salvan vidas.
Tienen que ir a buscar el agua, a veces a 2 o 3 kilómetros, no tienen tiempo de ir a la escuela, lógicamente, entonces no puedes hablar de nada mientras no tengan el acceso al agua. Entonces les facilitamos ese acceso y a partir de ahí pues suele surgir la oportunidad de que trabajen en una pequeña huerta al lado del pozo y después, una vez que los niños ya están liberados de esas áreas, pueden pensar en enviarlos a la escuela. Digamos que el punto de partida tiene que ser el agua, sin eso no hay posibilidad de avanzar en nada más.
Pues la solución son los pozos, unos tradicionales pozos de barrena en las que tras una pequeña perforación en el suelo llega el agua. Bueno, una tarea nada sencilla, ya que el agua suele estar a mucha profundidad. No hay palabras para describir la felicidad con la que los habitantes de Niki reciben el sonido del agua. Para los voluntarios de la Fundación Alaine, estas campañas conllevan una gran exigencia emocional y también física. La mayoría de las veces la impotencia se adueña de todos ellos. Carmen es otra de las voluntarias.
Muy fuerte emocionalmente y físicamente. Hay que ir preparado. La exigencia en las dos partes es importante. Lo que te vas a encontrar allí impacta mucho en el día a día. Te supera porque la Fundación lleva unos objetivos claros de acudir a determinadas áreas, ¿no? Como puede ser la educación, la promoción de la mujer. Tú encuentras muchísimas más necesidades por el camino y ves que no puedes atenderlas. Y eso te impotencia, ¿no? Una sensación de impotencia.
El agua no es el único trabajo que aborda la Fundación Alaine. La integración de las mujeres en la sociedad y el acceso de los niños a la educación son sus otros dos pilares. Allí el acceso a las escuelas es muy limitado. La existencia de un lugar donde escolarizar a los niños es otra prioridad. Por eso la Fundación no duda en comprometerse en levantar una escuela para los niños y niñas de Benín. La felicidad de los chavales cuando se pueden sentar en el cole es total. Pero no todos pueden hacerlo, como el caso de una pequeña de 10 años que se encontraron en Niki.
Cuando inauguras una escuela, ves a todos los niños contentos, pero después si te paras a mirar por las ventanas asomándose, hay niños que no van a ir a la escuela. Y una vez encontramos una niña que se pegó a los de la organización y no se separaba. Ya no era de las que se sentaba después en el pupitre, ya se quedaba fuera. Vivía con una tía, su madre la había abandonado. Y entonces, bueno, pues se habló con unas monjas y tiró el compromiso de que la niña iba a escolarizarse. Y la niña toda contenta, feliz, porque lo que sentiera envidia.
Por desgracia no es un caso aislado. La población eso sí agradece con bailes, fiestas, unas gallinas, incluso un cabrito, el trabajo de los voluntarios. También expresan su cariño poniéndoles motes. Mira, Ramón terminó aceptando su nuevo nombre.
El rey de vaso se me planta delante y me llama papá Alaine. Todavía hoy lo recuerdo con mucha emoción. Papá, por ese título generoso que utilizan en África normalmente las personas que si ya tenemos una edad y el pelo blanco y esas cosas, y el Alaine, pues por tu hija, por tu fundación.
Claro, es que Alaine era su hija.
Era la hija.
Ramón Herrera es el presidente de la Fundación Alaine, una organización que nace de la necesidad de ayudar a los más necesitados. El nacimiento de la propia fundación tiene su propia historia bonita del día.
Nace de una auténtica desgracia. Nuestra hija Alaine, con 16 años, víctima de un tumor cerebral, Alaine tenía una forma muy, 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 muy particular de ser. No entendía la diferencia de oportunidades que marca la vida de las personas. Entonces nosotros, como padres, cuando Alaine nos falta, sentimos la necesidad de que su espíritu perviva. Una fundación que trabajara para intentar hacer realidad ese sueño, ¿no? Que todos los chicos pudieran tener las mismas oportunidades de futuro, ¿no?
La Fundación Alaine es la biografía de una victoria, en este caso, con agua. El relato de unos padres que siguen luchando por cumplir el sueño de su hija, dar las mismas oportunidades a todos los niños del mundo. Un empeño que implica nadar contracorriente, porque las necesidades son cada vez más grandes y los desafíos más difíciles. Peleando en África para que cada niño pueda ir a la escuela, para que cada familia tenga agua limpia, agua potable, haciendo que esta transformación se convierta no solo en un símbolo de esperanza, sino en una oportunidad. Hablamos tanto de inmigración, de política, de cifras. Mira, con un pozo y un pupitre se soluciona el problema. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y vital del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te acuerdas del día en el que el ministro Bolaños intentó colarse en el palco de la fiesta de la Comunidad de Madrid y la jefa de protocolo de Isabel Díaz Ayuso le dijo que tarari que te vi, que él no pasaba, que no estaba invitado y que además ya estaba la ministra Robles en representación del gobierno? Menuda se montó y menudo ridículo. Es que el protocolo tiene unas normas, es lo que hay. Pues bien, hoy tenemos una nueva polémica protocolaria entre el gobierno y una comunidad autónoma, en este caso, Andalucía. Resulta que en la final de la Copa del Rey, que se disputó el sábado pasado en el Estadio de la Cartuja, la vicepresidenta María Jesús Montero se sentó en el asiento del presidente andaluz, Juanma Moreno, ahí, bien pegadita al rey. Moreno ha denunciado hoy que ha sido un fraude de ley porque ese sitio es para el presidente del gobierno y si no, el máximo representante del Estado después del rey es el presidente autonómico, es decir, Juanma Moreno. Pues nada, Montero, que es muy andaluza, decidió que ella iba en representación de Sánchez y se sentó al lado del monarca. ¿Qué cosas pasan en nuestra querida política? Ya podemos decir que queda superada la etapa de los improperios y los insultos y queda inaugurada la era de los codazos. Este es el nivel y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte un buen dinero, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
6 de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas. Estas jornadas suponen para ellos, bueno, para ellos y para cualquiera, realmente un desgaste físico y emocional. Vistas con perspectiva, las guardias tienen sus ventajas e inconvenientes. Sirven para garantizar la asistencia sanitaria. Gracias a ellas nos aseguramos una cobertura permanente, pero eso se hace a expensas de la salud de los profesionales sanitarios, lo que puede poner en peligro también la salud de los pacientes.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 7, 21, 27 y 43. Soles 1 y 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que ha marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
Mari Carmen es una mujer trans y está en contra de la ley trans. Ha estado en Herrera en COPE. Empezó a transicionar a los 40 años y ahora tiene 62.
Con esto de la ley, que no hace falta psicólogos, no hace falta que haya médicos de por medio, es una barbaridad, me parece una barbaridad. La ley me parece un despropósito en sí misma y decir, claro que tenemos que pasar por psicólogos, claro que tenemos que ver si somos una cosa y tenemos que hacer una terapia, o si somos otra cosa, es motivado por otro motivo, por otra cuestión, y no se debe hacer con menores.
Y una noticia muy trágica, un hombre ha matado a su mujer de 43 años y a sus dos hijos gemelos de 8 en el Prat de Llobregat. Después se ha quitado la vida y en lo que va de año 7 menores han muerto a manos de sus padres. Elisa Micola es psicóloga forense. En declaraciones a COPE Cataluña y Andorra advertía de que faltan herramientas para prevenir el peligro para los menores.
Tenemos un agujero en cuanto a las herramientas para prevenir el riesgo en niños y niñas. Es decir, no existen actualmente herramientas de evaluación de riesgo de estos niños, aunque sabemos que hay ciertos factores que hacen que sean más prevalentes este tipo de casos. Por ejemplo, sabemos que cuando el agresor hace algún intento de suicidio o tiene ideaciones suicidas, ese es un factor de riesgo importante.
Una protección necesaria para los menores y en contra de la violencia vicaria. Y aprovechamos para recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Y la reina Sofía está ingresada en la clínica Ruber Internacional de Madrid por una infección urinaria, evoluciona favorablemente y nos hemos acordado de su gran vitalidad a los 85 años, lo que seguro que le ayuda a recuperarse un poquito antes.
Ingresaba, ¿no? Y se encuentra en observación. Este pasado lunes le vimos acudiendo al funeral de su sobrino Fernando Gómez Acebo en Madrid y estaba estupenda. Es increíble ver a esta mujer de cerca, saludarla, hablar con ella. 85 maravillosos años.
Y sigue teniendo una agenda muy activa. Brutal. Y presidiendo muchísimos actos.
¡Qué señora!
Sí, la verdad es que sí.
Impresionante.
Así que nada, que se recupere muy prontito.
Que se cure pronto, sí, señor. Sí.
Sabía que eras periodista, Ángel, campeón del mundo del baile también, correcto. Pero no sabía que fueses experto en vinos.
Hombre, por favor.
En clase de economía hemos charlado con Ignacio Valdera, que es enólogo y productor de vino en Lanzarote, donde cultivan la uva en medio de la ceniza volcánica.
Si nos tienes que vender uno de esos vinos...
Te lo digo yo.
¿Qué dirías que son las características?
Ah, vale. Espera, dime si me equivoco o si disparo mal, Ignacio. Un Malvasía, un Bermejo Malvasía.
Sí. ¿Sí? Mira, la uva que se produce en Lanzarote tiene tantísima calidad que quizá la bodega aquí perdamos un poco de protagonismo.
Sí, te impresionó.
No. Bueno, a ver, no tenía ninguna duda de que sí, de que ibas a acertar, pero nada.
Pues
habrá que probar el vino, no, a ver qué tal está.
Ya veremos.
No, ya veremos.
¿Te lo mereces?
Hombre, espero que sí. Bueno, en nuestro tema del día hemos hablado con Luis García Rey, es periodista deportivo y autor del libro Lore, que nos ha presentado en esta linterna. Su compañero Juanma Castaño nos ha dejado una pregunta para él.
Estoy leyendo Lore. Primero fue por amistad y la verdad es que ahora tengo que reconocer que ya es por gusto y por admiración. Como le voy a entrevistar algún día en el partidazo, pero te ha dado a ti la exclusiva de hablar primero con la linterna, lo cual es una cosa absolutamente incomprensible, quiero que le preguntes cuánto tiempo le queda de periodista deportivo. Es decir, es evidente que va a vivir de los libros. ¿Cómo va a ser su futuro? Que hable. Y luego ya veré si lo llevo al partidazo.
La pregunta es puñetera, pero tiene su gracia, ¿eh?
Sí, y me la hace mucho, además. Yo noto que le preocupa, ¿no? Muchas veces cuando comemos, que comemos mucho juntos, me dice, vas a dejar la radio, ¿no? Cualquier día me lo vas a decir.
Luis García Rey tiene ahí esa pregunta y no vamos a decir lo que ha respondido porque hay que volver a escuchar la entrevista que está en nuestra web en cope.es.
Majísimo, Luis.
Eso es, con ese libro, Lore. Bueno, y en este programa las cosas salen a pedir de boca.
Depende.
Te lo decía, no, generalmente.
Eso te iba a decir, yo, depende.
A veces, depende de quién se ponga delante del micro. Pero bueno, la mayoría de las veces salen bien. Te lo decía Paloma Serrano, que se ha quedado loca con la realización técnica.
Gracias, Martínez.
Así es, poquito.
¿Qué bien ha terminado?
¿Has visto?
Manejo
los estos.
No, DJ, eres un DJ.
Soy un águila.
Di la verdad, águila.
Pues que lo manejo muy bien. No me cuesta nada clavar las horarias, las músicas, los cierres,
los tiempos, todo.
No me cuesta nada. Autotune.
Autocontrol. Madre mía, tú imagínate tener que hacer las 4 horas y media de programa.
De autoedición.
No, madre mía, qué locura. Bueno, no, como siempre, el que está en esa realización técnica es Antonio Mora, nuestro técnico. Y mientras... Hombre, tengo que defender aquí a mis compañeros, que yo me paso mucho rato aquí dentro.
¿Qué se llama? No sé qué.
¿Qué ha dicho?
Sí, déjalo.
No, voy a seguir. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Joaquín Sabina, porque su álbum Física o
luego,
Química...
Luego por ahí, por cierto, Pozuelo le pone la parir.
Bueno, no me extraña, no me extraña. Bueno, cumple hoy 32 años, un trabajo que incluye uno de sus grandes temas y nos dieron las 10.
Una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Bueno, que el álbum es Física y Química.
No, o.
O Física o Química es la serie de televisión. Yeah. Física y Química es el álbum.
Con una.
¿Ves cómo solo a veces salen las cosas bien en este programa?
Pero cállate.
Ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
Te está sonando el teléfono, Silvia.
Seguramente, pues no sé, o algún oyente diciendo...
Otra cagada.
Que la echen.
Sí. Pero más que igual es tu madre.
También diciendo que la echen, por favor.
Estás enamorando. Bueno, mañana más. Adiós, Martínez.
Adiós, Expósito.
Todo pasó de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las...
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana, fresas de origen nacional buenísimas.
El medio kilo por solo 1,15.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cornisa Cantábrica. Más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.